www.radiomartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes, su noticiero 100% deportivo. Al Duro y Sin Guantes, un espacio interactivo para los amantes del deporte en Cuba y en el mundo.
¡Play ball!
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes, por esta la emisora favorita de la Champions League y el béisbol de las grandes ligas, Radio Martí. Con mucho gusto y mucho cariño desde el Estudio A, les informa José Pepe Lacayo. Detrás de los controles, en la esquina caliente, Teudy Giró, y nuestro productor y cuarto bate del equipo de Pinar del Río, Jaime Almiral. Damas y caballeros, tenemos en línea por primera vez a un nuevo amigo nuestro, Frank en Morón. Frank, muy buenas tardes. ¿Estás al aire en vivo?
Sí, buenas tardes, amigo Pepe.
¿Cómo va todo por ahí?
Bueno, lo más bien.
Qué bien, porque mira, vamos a hablar de pelota y un poquito de fútbol, porque hoy juega el Real Madrid. Así que todo eso y mucho más en Al Duro y Sin Guantes. Así que Teudy, la musiquita de la sección favorita de toda Cuba, el béisbol de las grandes ligas. Bueno, he hablado con Frank, pero no lo conozco muy bien, pero vamos a preguntarle, Frank, ¿cuál es tu equipo favorito en el béisbol de las grandes ligas?
Bueno, mi equipo favorito es los Yankees de Nueva York.
Ay, qué raro, un cubano yanquista, no puede ser, viejo, ¿en serio?
Sí, soy de los Yankees, pero yo soy de los Piratas de Pittsburgh, donde los Piratas de Pittsburgh tienen 6-11 en esta temporada.
Correcto.
Así que están bastante mal.
A mí me gustan los Piratas de Pittsburgh, siempre me han gustado. Todavía vivo soñando en esa serie mundial del 79. La última vez que ganaron una serie mundial y que vencieron a los Orioles de Baltimore viniendo de atrás, estaban perdiendo 3-1 y ganaron los últimos 3 partidos para ganar la serie mundial 4-3. Todavía te puedo yo anunciar la alineación de los Piratas de Pittsburgh como si fuera ayer. Pero bueno, vamos a hablar de otras cosas más recientes. Frank, por ejemplo, el cubano que más está rindiendo hasta ahora en el béisbol de las grandes ligas es Aroldis Chapman, anoche con su cuarto rescate de esta temporada. Aroldis Chapman tiene 4 rescates y 2 victorias, y los Medias Rojas solamente tienen 9 partidos ganados, y Aroldis Chapman tiene que ver en casi todos ellos con 4 rescates, y su efectividad es de apenas, hay que buscarla con una lupa, 1.23. ¿Qué te parece cómo comenzó Aroldis?
No, ha comenzado excelente Aroldis Chapman. Y bueno, también tiene un gran récord Aroldis Chapman de que ha podido salvar partidos como con 7 equipos diferentes en la Grandes Ligas. Es algo digno de admirar lo que está haciendo el cubano y como latinoamericano.
Tú sabes que lo
está
primero...
teniendo, a pesar de que ya tiene como 36 años, nació en el año 88.
30, sí, correcto.
Está tirando 100 días por hora todavía.
Tú sabes que cuando comenzaron los campos de entrenamiento, los Medias Rojas de Boston todavía no sabían, ni tampoco Aroldis Chapman, cómo iba a terminar la cosa, si lo iban a hacer el taponero del equipo, relevista para el octavo inning, relevista para el séptimo, o simplemente todos los equipos de las mayores tienen ese especialista que puede retirar a los zurdos. Yo no sé si a Chapman se imaginó que a los 37 años él iba a ser el taponero oficial de los Medias Rojas de Boston. Y no creo que se haya imaginado que en las primeras 3 semanas de la temporada regular Boston tuviera 9 victorias, 10 derrotas, y de esas 9 victorias, 2 son de Aroldis Chapman y 4 rescates también. O sea, 6 de los 9 de las 9 victorias del Boston han tenido que ver mucho con Chapman. ¿Qué te parece?
No, muy bien, excelente Chapman. No, y Boston de los últimos 10 partidos ha ganado 5.
Correcto.
Tiene ahora 9-10.
Bueno, Frank, vamos ahora a hablar de los Padres de San Diego. Algún día tenían que perder y fue esta madrugada en extra innings contra los Cachorros de Chicago, 2-1. Hubo 3 cubanos en ese partido. Primero, Adrián Morejón, el relevista zurdo, que tuvo el rescate malogrado. Recuerden que a Adrián Morejón había ganado el partido hace 24 horas en la victoria de los Padres, pero así es la pelota. En esta vez le tocó el rescate malogrado, pues los Cachorros anotaron la carrera del empate justamente cuando él estaba lanzando. Los otros dos cubanos que participaron en este juego, Yuli Gurriel, con un boleto oficialmente de 3-0, está bateando 115, y José La Candelita Iglesias, segunda base, un hit en 4 turnos al bate, y tiene promedio en base de 333. Frank, ¿qué vamos a hacer con Yuli Gurriel? ¿Es hora de retirarse o no?
Bueno, pienso que sí, porque ya la edad le está pesando ya. Es un hombre que nació en el 85, y si sacamos la cuenta, tiene unos cuantos años. Y entonces, es verdad que tiene, para la edad que tiene, tiene un buen peso corporal, no es un jugador que se lesiona con facilidad. Él tiene algunas cosas, pero ya el rendimiento él tiene que mermar mucho, porque ya a esa edad, las 95 millas, es difícil poder descifrar, a pesar de que Yuli Gurriel es uno de los peloteros de la actualidad que menos se ponche. Si lo comparamos, por ejemplo, con José Altuve, tiene mejor frecuencia de ponche que José Altuve. Casi cada 9 turnos se poncha Yuli de por vida. Y Altuve lo hace para 8 y pico, y Yuli casi 9. Es decir que, si lo analizamos, Yuli es un jugador que se poncha muy poco para la liga, para esa liga.
Tú sabes que me estoy dando cuenta, Frank, que tú no solamente te gusta la pelota, sino que la estudias. Hay muy poca gente. Yo he hablado con más de 1,000 personas en Cuba en los últimos 20 años. No te estoy exagerando. Solamente en un show, una vez, cuando este programa era de 2 horas, solamente en un programa tuvimos a más de 10 personas en Cuba. Tú estudias la pelota y esos son los mejores amigos de mi productor aquí, Jaimito, que a él le encanta la gente que tiene estadísticas de esa manera. Bueno, vamos a analizar la victoria de los Texas Rangers por lechada 4-0 sobre los Angelinos de Anaheim. En ese mismo partido, Adolis García se fue en blanco de 4-0 por los Texas Rangers con 2 ponches. Está bateando justamente 200. Por el equipo de los Angelinos, el cubano Jorge Soler conectó 2 hits, doblete, sencillo, negoció boleto. Batea 298, pero como dice el dicho, demasiado poco, demasiado tarde. Su equipo perdió por blanqueada. Te voy a hacer una preguntita rápida. Los Angelinos, inclusive cuando tenían a Shohei Ohtani, fueron una decepción. Y yo no creo que este año sean la excepción. ¿Qué te parece?
Bueno, yo pienso que los Angelinos han empezado bien también porque Mike Trout está produciendo un poco más. Aquí en el efecto de angulares. Pero bueno, no tiene un buen promedio de bate. Yo pienso que los Angelinos no estén en esa división este, que están ahora en primero. Tenían como en los últimos 10 juegos habían ganado 5 partidos. Pero pienso que ahí Texas es el equipo a derrotar. Texas, Seattle, tiene un buen equipo. Los Marineros. Pienso que entre Texas y Seattle se han clasificado. Y bueno, Houston pudiera también. Pero Texas para mí y Seattle son los favoritos de esa división este.
Bueno, le vamos a pedir a Frank que se mantenga en línea porque nos vamos con la sección favorita de Pinar del Río y de Puerto Padre. We are the Sultans. We are the Sultans of Swing. Frank, una preguntita. ¿Cuánto queda Puerto Padre ahí del Morón?
Bueno, Puerto Padre, no te sé decir exactamente. Bueno, aquí de Camagüey hay un poco más de 110 kilómetros y okay. La altura está después.
Ya veo. Bueno, vamos a seguir hablando del béisbol de las mayores. Frank, anoche, Jordan Álvarez conectó su segundo jonrón de la temporada, suma 10 carreras impulsadas. Y en este caso, los Astros de Houston blanquearon a los Cardenales de San Luis en San Luis 2-0. Jordan Álvarez está comenzando a despertar. Te voy a decir por qué. Jordan Álvarez es un pelotero de racha, buenas y malas. Cuando él comienza a despertar, ten cuidado, apaga y vamos. Si Jordan Álvarez se pone las pilas, acuérdate que Jordan Álvarez fue escogido como el cubano que mejor iba a rendir este año, según la inteligencia artificial del béisbol de las grandes ligas. Está bateando 224, promedio 333, pero lo más importante aquí es que el tunero, cuando despierte, ten cuidado, ¿verdad, Frank?
Jordan Álvarez está considerado entre los 5 mejores bateadores hoy día en la MLB. No hay duda de eso, los números lo demuestran. Tiene un excelente OVP, tiene una buena frecuencia de jonrón, a pesar que en ocasiones no puede jugar los 162 juegos. Pero cuando tú analizas el OVP que tiene y su slugging, es formidable. Incluso lo puedes comparar con Aaron Judge en ese aspecto de OVP y slugging, que son ya palabras mayores. Comparar un bateador con Aaron Judge, que se puede decir que Aaron Judge sea el mejor bateador de la Liga Americana.
Wow, imagínate.
Y Don Álvaro está siempre en la pelea.
Estamos de acuerdo. Ahora, te voy a preguntar, Frank, ¿qué vamos a hacer con los Medias Blancas de Chicago? 4 victorias, 12 derrotas, pero más importante aún, sus dos cubanos, Miguel Vargas, está bateando 155, y Luis Robert Moirán, el center fielder, está bateando 154. Y eso incluye el hecho de que ayer Miguel Vargas conectó hit y anotó carrera. Aún así, está bateando 155. Y Luis Robert Moirán, con su boleto de ayer y sus dos ponches, está bateando 154. Los Medias Blancas perdieron contra los Atléticos 12 carreras por 3. Y la pregunta que yo le hago aquí a Frank, ¿qué vamos a hacer con esta gente?
Bueno, los Medias Blancas no tienen muchas aspiraciones. Esa división, bueno, ahora Detroit está muy bien, porque Detroit tiene buenos pitchers.
Correcto.
Los Tigres tienen también aparte al mejor lanzador, Cary Escobar, también tienen a Kenta Maeda, tienen a Tommy Carley, pero también tienen a Javier Báez, Andy Báñez, a Gleyber Torres. Son jugadores que pueden producir mucho para el equipo de los Tigres.
Correcto.
Pero yo pienso que los Medias Blancas no tienen ninguna aspiración.
Bueno, vamos a hablar por último de los Dodgers, que esta madrugada vencieron a los Rockies de Colorado 6-2. En ese mismo partido, Shohei Ohtani anotó 2 carreras, negoció boleto. Will Smith impulsó 3 carreras. Y Andy Pajés, el right fielder cubano, tuvo un hit, un boleto negociado. Y aún con eso, está bateando 151. Ya se ha hablado, y me consta, a alto nivel, de un posible canje de Andy Pajés a otro equipo. No sé si ustedes han escuchado los rumores en Cuba.
Bueno, yo lo que sé es que Andy Pajés hizo tremenda atrapada el otro día.
Correcto.
Hizo una jugada espectacular.
Sí, sí, yo la vi también, sí. Había sido criticado hace 2 semanas por su manager, Dave Roberts, de no acompañar las jugadas y de no jugar el mejor outfield que él puede jugar. Y ya ves, se puso las pilas. Pero tiene que mejorar ese promedio de 151 también.
Exactamente.
Bueno, Frank, ¿qué te parece si nos vamos con la sección favorita ahora de Guanabacoa? Muy bien, damas y caballeros, por último vamos a analizar lo que está ocurriendo en la jornada del miércoles en el béisbol de las Grandes Ligas. Y como tenemos a un yanquista, te voy a decir una cosa, Frank. Si los Yankees jugaran contra Kansas City 162 partidos al año, los Yankees ganarían, yo diría que 120 de esos 162. Y hoy les toca otra vez en el Yankee Stadium contra los Reales de Kansas City, el tercer juego de la serie. Schmidt va a ser el lanzador por los Yankees. Bublik va a ser el lanzador por Kansas City. Yo diría, en la pelota nunca se sabe, pero si tú tuvieras que apostar, Frank, yo apostaría que los Yankees le van a barrer la serie a Kansas City. ¿Qué opinas?
No, yo opino que sí, que los Yankees se pueden ganar a ese equipo. A ver, después van a jugar frente a Tampa. Yo pienso que Tampa Bay ya es un equipo que ellos siempre han podido con el Tampa. Yankee siempre, no sé qué pasa, que siempre la piedra de tropiezo Tampa Bay a los Yankees. Pero creo que Kansas, no pienso que le haga mucha guerra a los Yankees.
Bueno, mira, el año pasado los Yankees eliminaron a Kansas City de los playoffs fácilmente. Los han eliminado, que yo sepa, sí, que se me ocurra, 5 veces de postemporadas en toda la historia. Los Yankees a Kansas City. No es tan malo como Minnesota. En Minnesota sí le tienen cogida la medida perfectamente bien, los Yankees a Minnesota. A Kansas City, que yo sepa, Kansas City solamente una vez ha eliminado a los Bombarderos del Bronx. de la postemporada. Pero otros partidos que merece la pena seguir en la jornada del miércoles: los Dodgers otra vez contra los Rockies de Colorado, Boston contra Tampa Bay, San Francisco en Filadelfia, los Tus Piratas de Pittsburgh contra los Nacionales de Washington, San Diego contra los Cachorros de Chicago y los otros encuentros que ya comenzaron. Recuerden, este programa salió en vivo por primera vez a la 1 p.m. Atlanta estaba en Toronto, Mets contra Minnesota y Detroit contra Milwaukee, Houston versus Cardenales. Así que, Frank, ¿qué te parecen esos partidos? ¿Tú crees que los Padres le van a ganar a los Dodgers este año en la competencia por el banderín de la Liga Nacional Oeste? ¿O tú crees que cuando les toque jugar frente a frente, que los Dodgers se van a desquitar contra los Padres?
Bueno, yo pienso que los Padres, San Diego, sí puedan ganarle a los Dodgers. Soy positivo en eso. ¿Por qué lo digo? Porque los Padres, San Diego, tienen buena batería. El año pasado, la postemporada, lo hicieron muy bien ante los Dodgers, a pesar de que después hubieron errores quizá técnicos, la dirección y otros errores más que hubo. Pero pienso que los padres sí tienen posibilidades de ser primero en esta división. Es una división que yo diría que es la división más fuerte hoy día en la Liga Nacional. Porque ahí están los Gigantes, están los Diamondbacks de Arizona, que tienen una buena selección. Creo que esos tres equipos, los Padres, los Dodgers, los Gigantes y Arizona, más fuertes de esa liga y están en la misma división.
Estamos de acuerdo. Mira, a mí me va a encantar cuando le toque a los Gigantes, a los Dodgers y a los Padres. Tú sabes que van a jugar 13 veces, ¿ok? Cada uno va a jugar 13 partidos contra los Dodgers y contra los Gigantes, y luego los Gigantes van a hacer lo mismo contra los Padres. Ahí es donde ya vamos a ver quién va a tomar las riendas de la Liga Nacional Oeste. Yo sigo pensando que los Dodgers, por el picheo, van a quedar de primeros y los Padres, una vez más, se van a tener que conformar con el wild card o el comodín de la Liga Nacional. Pero bueno, lo bueno de la pelota es que todo el mundo pega y todo el mundo se equivoca. Así que vamos a ver en qué termina.
No se puede desmeditar a los Diamondbacks de Arizona. Tienen una tremenda selección. Y cuidado, Arizona no se mete en la pelea.
Yo diría que en un año común y corriente, Eso sería verdad, pero nadie esperaba que los Gigantes y los Padres tuvieran el arranque de temporada que han tenido. 14-4 están los Padres, ¿okay? Dándole guerra a los Dodgers y los Gigantes también. En una temporada común y corriente, los Diamondbacks estarían en la comida, pero teniendo que jugar 13 veces contra los Dodgers, contra los Padres y contra los Gigantes, no creo que les vaya muy bien, que digamos. Pero bueno, eso es lo fantástico de este deporte. Frank, último minuto de béisbol antes de pasar con el fútbol soccer. ¿Qué tienes que agregar?
Bueno, la temporada, verdad, que ha iniciado muy buena. Mira el caso, llegaron yo cuántas carreras empujadas, que eso nunca se había dado en los 6 o 7 primeros partidos. También hablar de lo que hizo el catcher, que es un récord formidable, el catcher de los Yankees, Austin Wells, que siendo primer bate como catcher conectó un cuadrangular. Eso nunca se había dado en la pelota, en el béisbol. Son cosas que han sucedido, que sucedieron esta temporada, que nunca se había hecho.
Correcto. Bueno, Frank, voy a pedir que te pides en línea porque ahora nos vamos con la sección favorita de Camagüey, el balompié fútbol soccer. Bueno, Frank, tenemos ya los primeros 2 semifinalistas de la Champions League. Ayer el Barcelona derrotó 5-3 al actual subcampeón europeo, el Borussia Dortmund, de Alemania, y los eliminó, y por eso el Barça ahora es semifinalista de la Champions. Al mismo tiempo, el Paris Saint-Germain viajó a Londres y eliminó 5-4 al Aston Villa para avanzar a las semifinales. La semana pasada hablamos, tú y yo, y me dijiste que tú eras fan del Real Madrid, ¿verdad?
Simpatizo con el Real Madrid. No soy muy amante al fútbol, domina nada más el béisbol.
Correcto.
Una de las cosas por las que no me gusta el fútbol es que empecé a cogerle odio al fútbol, debido a que la televisión cubana no transmite nada de MLB. Y entonces el fútbol transmiten todos los partidos. Y eso fue lo que me ha hecho a mí coger un poquito de odio al fútbol.
Claro, yo he hablado con mucha gente en Cuba sobre este tema y todo el mundo está de acuerdo contigo de que la televisión del Estado estaba metiendo mucho fútbol como para... Y nunca le presta atención a la actuación de los peloteros nacidos en Cuba que juegan aquí en Estados Unidos, y mucho menos a los cubanoamericanos que juegan en el béisbol de las grandes ligas. Esa fue una estrategia que el gobierno comenzó a implantar hace como 17 años, algo por el estilo, metiendo el fútbol en la época de Cristiano Ronaldo y de Leo Messi. Y yo hablé con mucha gente y me decía, tú sabes que yo vivo en un lugar muy, muy alejado de la ciudad y todos los niños de 8 años, ninguno de ellos saben quién es Aroldis Chapman, quién es Tani Pérez, ninguno de ellos sabe quién...
Yo me quedé loco como Clayton Kershaw, estuvo aquí en Cuba, y eso fue, casi nada lo conocía, no fue una cosa que dieron tanta fama y nada de eso.
Correcto, pero mira, Clayton Kershaw por lo menos es norteamericano, pero en el caso de los peloteros cubanos, los Jovenny Céspedes, los Yasiel Puig, Aroldis Chapman, habían niños en Cuba de 8 años, especialmente en el campo, que no sabían quién era Aroldis Chapman, pero sí sabían quién era Leo Messi y Cristiano Ronaldo. ¿Ves la diferencia?
Exactamente, claro.
Sí, y entonces eso me lo habían dicho varias personas en varios sectores de la isla. Y dijo, mira, tú vas a cualquier parquecito y todos los niños están hablando de Leo Messi y están hablando de Cristiano Ronaldo, pero no saben quién es Yasiel Puig.
El problema es que una pelota de béisbol en la calle, de béisbol, la venden a 700 pesos y 600. Una pelota de béisbol.
¿Y un balón de fútbol?
Claro, el problema es que el balón de fútbol, tú con un balón de fútbol puedes jugar
22 personas.
100 partidos, ¿no? Vamos a suponer. Pero una pelota se pide y... costoso, una pelota de béisbol, 600 pesos.
No, sí, el béisbol es un deporte caro. Mira solamente todo lo que se pone el catcher, el receptor para un partido. Tú le das un balón a 22 muchachos y se entretienen 2 horas. Tú no le puedes dar una pelota de fútbol a 18 muchachos para que se entretengan 2 horas. Es imposible. Todo el mundo necesita guante, necesita las bases, necesita el receptor, la careta. El guante de primera base es especial. Y yo sé que en Cuba no hay todos los recursos como para jugar un partido legítimo a ese nivel. Por ejemplo, yo he conocido en Cuba peloteros jóvenes que en primera base no utilizan un guante de primera base. Y en el outfield, pues ellos se la guapean, como dicen en buen cubano, como se puede, a como puedan. De cualquier manera... Yo no sé si tú estás siguiendo últimamente la Champions League, pero hoy juega el Real Madrid a las 3 de la tarde, hora de Cuba. Así que cuando este programa se repita a las 6, ya posiblemente el partido haya terminado, al menos que estén en penaltis. Y yo le pregunto a Frank, ¿tú vas a seguir ese partido hoy o no te interesa escucharlo?
No, yo no soy muy asiduo al fútbol. Ya te explicaba que no... Me entero las noticias, leo las noticias por arribita, pero no veo todos los partidos.
Porque yo he hablado con mucha gente en Cuba y aunque no sean fans del fútbol soccer, como le dicen acá, por ejemplo, cuando juega Brasil contra Argentina o cuando juega el Real Madrid contra el Barcelona, como que toda Cuba le gusta el fútbol, aunque sea por un día, ¿tú me entiendes?
Sí, no, el fútbol en Cuba hoy día es lo más que le gusta a la juventud. Porque están viendo el mejor fútbol del mundo, no están viendo la mejor pelota del mundo.
Claro.
Da la serie nacional que ya la serie nacional ya no tiene la calidad de antes. Y entonces te dan el mejor fútbol del mundo y tú vas a ver lo mejor. Tú cuando te vas a sentar ahí, quieres ver lo mejor. Cuando te vas a sentar a ver la televisión, quieres verlo que tenga calidad. Entonces ya como la pelota no tiene mucha calidad, las personas ven más el fútbol. Pero si pusieran las grandes ligas en la televisión y pusieran el fútbol, estoy seguro... que muchas personas van a ver mal a MLB, porque el cubano le gusta el béisbol, no le gusta el fútbol. ¿Sabes? Le gusta las dos cosas, porque ya la juventud hoy día lo que hace es ver más partidos y jugar más fútbol. Es más fácil jugar fútbol que pelota porque por las condiciones económicas.
Y la juventud en Cuba, digamos, los niños de 10 años, hoy en día, los niños que tú conoces, ¿qué prefieren, la pelota o el fútbol?
No, obviamente prefieren más el fútbol.
Interesante.
La mayoría le gusta el béisbol y el fútbol. Sí, lo que sí, nunca vas a ver a alguien que no le gusta el fútbol.
Correcto. No sé si tú tienes sobrinos o si eres padre de familia, para hacerte la pregunta obvia, ¿no? Que tus sobrinos, tus hijos, ¿qué preferían jugar si les das a escoger, especialmente los que tienen por ahí 8 a 12 años?
Bueno, tengo una sobrina y no tengo hijos.
Interesante.
Bueno, la sobrinita mía le gusta mucho el básquetbol.
Ah, pues mira, sí, correcto.
Y va a cumplir 12 años y mide 1.60.
Bueno, solamente para decirle a la gente en Cuba que esta tarde el Real Madrid va a tener que remontar y de qué manera. Tendría que ser una jornada histórica. De esas muchas que ha tenido el equipo merengue para eliminar al Arsenal de Londres y avanzar a las semifinales de la Champions. Al mismo tiempo, el Bayern de Múnich va a estar en Italia tratando de darle vuelta al marcador y eliminar al Inter de Milán en suelo italiano. Así que eso es lo que está pasando en el fútbol. Últimos 30 segundos del programa. Frank, algo que le tengas que decir a la gente en Cuba.
Bueno, que si alguien me dijera con respecto, ¿cuál es el mejor equipo de béisbol que se puede hacer? Bueno, yo tengo una opinión con respecto a cuál es el mejor equipo para mí de la MLB, equipo de posición.
Bueno.
Para mí el mejor catcher de la historia es Iván Rodríguez. Si han existido buenos catchers en la energía, Johnny Bench, Carlton Fitz, Johnny Vera, Mike Piazza,
sí. Frank, me temo que vamos a tener que dejarlo ahí. Damas y caballeros, vamos a tener a Frank otra vez en este programa en el futuro, pero me están diciendo que no hay tiempo para más. En nombre de todos, tengan muy buenas tardes y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Te voy a hacer un bolero si llega la inspiración, dilo.
Te voy a hacer un bolero si llega la inspiración.
Para decir que te quiero en do, re, mi, fa y sol.
Para decir que te quiero en do, re, mi, fa y sol.
Le cantó a un montón de estrellas y demasiado pronto se reunió con ellas. La conjura de las sombras de la fatídica noche del 26 de noviembre de 2002 arrancó a Polo Montañés del olor de las cosas buenas de la tierra. Y no debió ser así, porque este guajiro natural había nacido para ser un regalo a la amistad y un bálsamo a los oídos. El ir y venir por los montes de Cuba le trajo el olor de las flores y el canto de los pájaros, y sumado a cuerdas, palos y cueros de animales, conformaron los ingredientes para que naciera temprano el músico que llevaba dentro. De todos los lugares en que vivió, nutrió su prosa, y así le llegó la fama. Como los buenos que son buenos, pero no saben que lo son hasta que alguno se lo dice, guardaba con delicadeza y pena las canciones que iba pariendo. Y se fue a Colombia, y su noble pueblo lo ensalzó. Y entonces empezaron en otros lares a darse cuenta que Polo era un guajiro simple que componía y cantaba sin importar que sus discos fueran de platino, de oro o del carbón que conoció en su infancia. Polo Montañés, guajiro natural, nos dejaste con un saco al hombro repleto de ganas de seguirte oyendo. ¡Qué suerte tienen los ángeles ahora!
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
El cubano y su fe. Un podcast que intenta adentrarse en el alma de un pueblo que, a pesar de las dificultades e incertidumbres, nunca pierde su fe en el futuro. El cubano y su fe. Porque no hay mejor manera de conocer a un pueblo que a través de su fe. El cubano y su fe. Con el padre Castor Álvarez de Besa.
Bienvenidos a este podcast de Martí Noticias. Les habla el padre Castor desde Cuba, el podcast El Cubano y su Fe. Y hoy queremos tratar el tema de la familia. Este es importante, ese cuidado de los padres. De hecho, Dios mismo dice, honra a tu padre y a tu madre. Nosotros venimos de otras personas, no nacimos solos. Nadie puede decir, yo me hice a mí mismo, yo me traje a este mundo. Todos tenemos que aceptar esa causalidad, esa fuente de la que hemos venido, que tiene una doble dimensión de varón y mujer. Así como Dios creó al ser humano varón y mujer, pues entonces nosotros tenemos, como decir, una fuente doble que nos ha creado en este mundo. Realmente creemos que Dios, el ser supremo, es el que nos ha dado la vida, pero si no fuera por nuestros padres, pues no pudiéramos nosotros estar vivos. Hemos de ser agradecidos, ser justos, y por eso Dios nos pide, honra a tu padre y a tu madre. Y de hecho, en el libro de los Efesios dice San Pablo, y cito, hijos, obedezcan a sus padres en el Señor, porque esto es lo justo, ya que el primer mandamiento que contiene una promesa es este: honra a tu padre y a tu madre para que seas feliz y tengas una larga vida en la tierra. Padres, no irriten a sus hijos, al contrario, edúquenlos, corrigiéndolos y aconsejándolos según el Espíritu del Señor. Y hasta aquí la cita bíblica. Y como ven, en este mandamiento, bueno, pues hay una doble dimensión. Esa dimensión de honrar a los padres, pero también la dimensión de los padres hacia los hijos, esa responsabilidad que ellos tienen. Y bueno, ciertamente les decía que nosotros tenemos que ser agradecidos. Una justicia, un acto de justicia que hacemos cuando nosotros cuidamos a nuestros padres. Yo le digo a la gente, a ver, cuando tú tenías 3 meses que empezabas a las 3 de la mañana, a gritar, y tu padre, ay Dios mío, no serán las 5 aunque sea, porque ya me he levantado, 3 de la mañana. Si hay un padre, una madre buena, pues van a atender a su niño. Entonces, bueno, después cuando ellos tienen 83 años, y entonces son ellos los que nos repiten 83 veces lo mismo, pues entonces tenemos que nosotros recordar que una vez estamos en su mano sin saberlo, porque realmente uno un día se da cuenta que está vivo, mira para la derecha y para la izquierda y se encuentra a esas personas que llevan ya años amándolo a uno, años entregándoles a uno su amor, y esas son las personas a las que nosotros le debemos por justicia una honra, un respeto, un agradecimiento. Es verdad que hay hijos que son ingratos, que no le devuelven el amor a sus hijos. El amor no es obligado. Estamos nosotros, pues, invitados por Dios. Es un mandamiento del Señor. Pero es verdad que el amor no es obligado. Y nos toca, pues, libremente devolverle nuestra gratitud de amor a nuestro padre. No es obligado, es una opción libre. Pero es una dicha tremenda poder nosotros devolverle amor a nuestros padres, que nos estuvieron cuidando tanto tiempo antes de nosotros darnos cuenta de que éramos seres humanos, ¿no? ¿Cómo no ser agradecidos? Hoy en día a veces se da en Cuba el conflicto entre el que tiene la oportunidad de irse para los Estados Unidos y obtener lo que necesita el padre para vivir con el dinero y el cariño que el padre o la madre necesitan para tener alegría. Entonces a veces los hijos dicen, bueno, si me voy para afuera voy a poder atenderla. Hay veces no están los medicamentos que necesitan para su atención médica. Sin embargo, el padre puede decir, pero mira, yo necesito tu cariño y tu presencia. Es uno de los conflictos durísimos que se nos presentan, pero vemos personas como son capaces de quedarse cuidando sus seres queridos hasta que ya no están y después salen del país. La experiencia que tengo con esas personas es que tienen una paz muy grande, que, bueno, en medio de la pena, del sacrificio, el cariño, ese amor es súper valorado. Siempre tenemos que considerar que lo espiritual es más importante, es primario, y confiar de que con el amor se solucionan las cosas. Y estamos hablando de que los padres nos dieron a la familia. El hecho de que Dios haya creado el ser humano, varón y mujer, lleva a una diversidad, a una diferencia de personas que además se enriquece con la procreación de los hijos. Es decir, de muchas personas que son distintas y que tienen que ponerse de acuerdo para vivir en paz y armonía. De manera tal que la familia, donde están los padres, puede ser una experiencia maravillosa que se transmita a toda la sociedad humana, donde vivimos muchas personas que somos distintas, pero de cierta manera tenemos un mismo padre, una misma fuente, que es Dios, y todos tenemos la misma dignidad. Cuando en una sociedad las familias viven bien, viven alegría, y las personas tienen una experiencia de fraternidad, pues esto ayuda mucho. Hay veces que a los poderosos pues no les interesa que se cuide la familia. Y yo pienso que ha sido una de las cosas penosas que hemos padecido aquí en Cuba en los últimos años, cuando hemos visto primero la dificultad para tener una casa. La casa es necesaria para el matrimonio, para el cuidado de los hijos, para el desenvolvimiento de la familia. Aquí no se podían comprar casas, no se podían vender. Entonces esa dificultad hacía que convivieran varios matrimonios en un mismo lugar y comienzan los conflictos, ya que el matrimonio es el núcleo de la familia y bueno, pues los hijos tienen que honrar a sus propios padres. Entonces la dificultad para obtener un lugar donde los padres cuidar a sus hijos, donde convivir la familia, es algo que ha atacado a la familia, pero también el tema de la educación de los hijos, de la pobreza. Muchos padres cubanos pues mandaron a sus hijos hacia afuera, tratando de cuidarlos de una ideologización que se dio precisamente en la educación y tuvieron que eso sí experimentar la distancia de sus padres. Y yo creo que es importante que los gobernantes respeten la autoridad de los padres sobre sus hijos a la hora de educarlos. Porque ciertamente este mandamiento de Dios de honrar a tu padre y tu madre se extiende a las otras personas que hacen el lugar de los que nos cuidan, como pueden ser dentro de la familia otros parientes o pueden ser los maestros en las escuelas. Se extiende incluso a las personas que tienen autoridad sobre los demás en la misma sociedad humana, que normalmente tienen la misión de mantener un orden, una paz, un acuerdo entre todos, como un padre pues quiere en su familia con sus hijos. Este mandamiento lleva a eso y por eso hemos de querer y cuidar de que las autoridades respeten la la autoridad de los padres sobre sus hijos, pero además miren a las personas como si fueran hijos y hermanos, en que hay una diferencia. Hoy en día, en el mundo, es muy atacada la familia, no solo en Cuba. Por ejemplo, cuando las madres abortan y a sus hijos los matan, pues entonces ya está minándose la relación de madre, padre a hijo. Si una persona es atacada por su madre, pues ¿por quién no puede ser atacada su vida? Y de ahí pueden venir entonces las guerras. Si queremos un mundo de paz, tenemos que cuidar de que las madres no maten a sus hijos, sino que los cuiden. Pero igual, en una sociedad, en un mundo de hoy, donde no se quiere tener hijos, las mujeres pues no pasan a la maternidad con facilidad, sino con dificultad, pues se va perdiendo en la familia la dimensión del hermano. Si no tienen hijos las mujeres o tienen pocos, se pierde la fraternidad, la figura del hermano en la familia, que ayuda pues a saber que tú no eres el centro del mundo y que tu hermano también tiene un lugar y también le hace falta vivir, o también de que tu hermano puede entrar en tu cuarto a ponerse una ropa que le hace falta y que no hay problema con eso. En el mundo entonces se va perdiendo esa fraternidad, y una de las causas puede ser precisamente que no hay hermanos en la familia, no hay convivencia, y por supuesto el divorcio, que hace que se ande un conflicto muy profundo en el corazón de los hijos al ver que sus padres no se aman, cuando él es el fruto de esa unión. Yo creo que es importante que nosotros consideremos el amor en la familia, el amor de los hijos, como un don especial de Dios, y que cuidando a la familia estamos cuidando a la sociedad, y que a su vez los gobernantes deben cuidar la unidad de la familia y la educación de los padres a sus hijos. Bueno, hacemos una breve pausa y volvemos tras un breve momento. Muchas gracias.
El cubano y su fe, con el padre Castor Álvarez de Besa, un podcast de Martín Noticias.
Regresamos al podcast de El Cubano y su fe, con el tema de la familia, del amor a los hijos. Nosotros pues debemos considerar ese regalo que es la familia, el regalo de los hermanos, el regalo de los padres, el regalo también de los hijos, y creemos que si Dios ha inventado el que tú salgas de otra persona y no de una matica de hombre, pues es como una marca ya que traemos cuando nacemos, de que no podemos mirarnos a nosotros mismos, sino que tenemos que mirar más allá de nosotros a otras personas. Y es así que esta mirada hacia nuestra causa en la tierra nos lleva al cielo, que es la causa de todos los hombres que estamos en la tierra. Porque de hecho, tu mamá no fue a comprar un paquetico de dientes a la shopping, como decimos aquí en Cuba, ni tu papá tuvo una carpintería a buscar un huesito de plástico cuando eres niño, y después de hierro cuando eres grande, y uno se da cuenta que bueno, mi mamá no me cosió el riñón, no me tejió el pulmón, sino que nuestros padres, que son nuestra causa, que no venimos solos nosotros a este mundo, ellos a su vez no son la última causa de nuestra existencia. Por eso el honrar a nuestros padres nos puede llevar a la sabiduría de la causa última de todos nosotros, que es nuestro Dios. Aquí en nuestra tierra cubana, si hay algo que se ha cuidado mucho es la familia. El cubano tiene en su experiencia un aprecio muy grande a la familia y una tendencia social al cuidado y al respeto de aquellos que son familiares nuestros. Yo creo que eso ha sido algo valioso en nuestra socialización, en ese cuidado de la familia. Y como decía antes, ha habido en este sistema comunista, pues muchas cosas que han atacado a la familia y ha hecho que se han perdido pues esas oportunidades para cuidar, como por ejemplo las casas, pero también las propiedades. Si tú tienes 5 hijos, pues necesitas tener un espacio más grande, una casa oportuna, pero además si tú tienes propiedades privadas tuyas, pues tienes una ilusión de transmitírsela a tus hijos, que pueden heredarla y a su vez cuidarlas y llevarlas adelante. Antes se hablaba de esas fiestas familiares que en los campos muchas veces se daban de varios días de fiesta. Cuando nosotros consideramos ese matrimonio como el núcleo de la familia, de los padres con varios hijos, estamos viendo un grupo humano que tiene fuerza, que es grande y que, vamos a decir, tiene su propia dinámica. Los padres son como esa base de mando o base a su vez de descanso para los hijos y se convierten en un imán o en una forma de unir a las personas. Uno dice, bueno, pues voy a casa de mamá, voy a casa de papá. Llega el momento incluso que aunque uno se vaya a casa porque se casa, dice, voy a mi casa, y es precisamente la casa de los padres, esa herencia, esa base que tenemos nosotros en la familia. Penosamente, bueno, pues se han perdido mucho las fiestas familiares, ya no hay fiestas de boda, lo más que hay la fiesta que hace el cubano es la 15. Y dice la gente, ¿dónde se encontraba la gente? Bueno, pues últimamente se están encontrando los parientes en la funeraria. Es la realidad donde no nos vemos por allí, por el tiempo, y entonces, bueno, cuando se murió un familiar, pues nos encontrábamos los cubanos con nuestros parientes que estábamos relacionados con el difunto. Bueno, pues penosamente ahora ni eso. Después de la COVID, pues, que fue un ataque a la sociedad, a la socialización, pues entonces, bueno, pues ni en la funeraria, y después con todas las dificultades que hay en día en Cuba para enterrar a los muertos, para atenderlos, pues penosamente se da que ni siquiera ese momento de despedida de un ser querido, de un pariente, ese momento de encuentro de la familia, tenemos ese reto grande de cuidar la familia, porque sí creo que queda en el cubano el valor de la familia. Hay veces pasa que el cubano no llega más allá, no llega a la patria, que viene siendo la familia grande, la madre grande, como se decía aquí, la madre patria, a España. Nos falta quizás eso de considerar a la patria y la entrega a la patria en la sociedad. Sí hay personas que se entregan, pero muchas veces el cubano, la sociedad la lleva hasta la familia. Ah, es un valor bueno que cuidemos la familia, pero tenemos que tener cuidado porque problema de la isla, de vivir, ha hecho que muchos se vayan a vivir a otros lugares y también se ataque y se divida la familia. Hemos nosotros de considerar que es algo muy valioso el don del amor dentro de la familia, porque si uno se pone a ver, es más fácil amarse en la familia que fuera de ella. De hecho, los esposos se eligen uno al otro para convivir. No es que estás obligado a casarte con alguien, sino tú mismo dices, bueno, yo quiero casarme contigo. El otro, además, también dice lo mismo. Y hay una unión muy profunda, espiritual, de las mentes, de los corazones, de personas que quieren convivir juntos. Y entonces, por tanto, se hace más dulce el suave yugo de la alianza, del amor. Y ese amor, pues, es extendido a los hijos, a los hermanos, a la familia. Hay un compromiso, vamos a decir, de respeto, de alianza, que puede servir después a la persona para llevarla fuera de la familia. Porque si no amas a la familia, ¿cómo vas a amar a otras personas desconocidas? Casi que es como si dice, bueno, si tú no amas a su madre, como dice la gente, este no ama ni a su madre. Y de hecho, una de las formas de retar a una persona o de ofenderla es precisamente atacándole a su madre. Por tanto, uno ve aquí ese valor tan grande que tiene el cubano por su madre, que se nota claramente en el Día de las Madres. Yo creo que en este caso hay que anotar de que tenemos que mejorar lo de los padres. Porque cuando llega el Día de los Padres, pues no es igual. Sin embargo, Dios dice, honra a tu padre y a tu madre. No solo a la madre. Tenemos que reconocer que los cubanos, pues, nos matamos por las madres y entonces nos falta un poco por los padres. Y bueno, pues también eso implica pensar de que los padres deben ser responsables con sus hijos, los varones, papá, y no abandonarlos para que así pase que los hijos después se sientan contentos en devolverle su gratitud. Y aquí tratamos dentro de esto el tema en la familia de la importancia de no abandonar a los hijos, de nunca dejarlos por allí a que ellos tomen sus decisiones solos. Este mandamiento de Dios, honra a tu padre y a tu madre, pues incluye también el movimiento contrario, no solo el de ir hacia nuestros orígenes, sino ir también hacia las personas que procreamos, no abandonar a los hijos. Tenemos pues esa tarea de cuidar de ellos y después recoger. Ese padre que cuida a sus hijos, que es capaz de sacrificarse por ellos, pues está construyendo también después un futuro en el que tiene él más oportunidad de que sus hijos lo miren y le agradezcan y lo cuiden cuando sus fuerzas sean pocas en la ancianidad. Gracias a Dios que nos ha dado en Cuba ese amor a la familia. Yo creo que es muy lindo ese amor que tenemos por las madres y debemos pues pasar a los padres y apreciar de que si nosotros cuidamos la familia, cuidamos el amor interno dentro de la familia, podemos lograr que eso se extienda a toda la sociedad y vernos todos los cubanos como la gran familia de la nación cubana que Dios nos ha querido dar en esta isla. Honremos pues a nuestros padres, cuidamos a nuestros hijos y así hagamos más linda nuestra nación. Bueno, pues, que Dios nos bendiga a todos.
El cubano y su fe, con el padre Castor Álvarez de Besa, un podcast de Martí Noticias.
El Estado cubano, pese a las múltiples carencias que afectan al pueblo, no escatima en recursos, tanto humanos como financieros, para encerrar en su círculo mediático a los más de 11 millones de cubanos. El acceso a Internet significa libertad de información, y esto es algo que está vedado en la isla. Pero el ingenio y la creatividad del cubano han roto este cerco. Si disponemos de un punto de acceso, aunque el mismo se encuentre alejado, es posible extender mucho más el rango de recepción y transmisión de la señal siguiendo estos útiles consejos. Las señales de Wi-Fi no son más que ondas de radio que transmiten digitalmente toda la información concerniente a la red. En la medida en que crece la frecuencia, las ondas de radio se empiezan a comportar más como si fueran unas de luz. O sea que la señal de Wi-Fi, por su alta frecuencia, no se recibe bien a través de obstáculos como paredes, por ejemplo. Para mejorar la recepción de esta señal, lo ideal sería que se use una antena preferentemente direccional, colocada en exteriores y conectada a través de un cable coaxial a nuestra tarjeta de red, y que esta antena pueda ver, metafóricamente hablando, el punto desde donde se origina la señal de Internet. También en la configuración de nuestra tarjeta de red, especialmente en las laptops, podemos incrementar los valores de la potencia de transmisión y recepción. Si usted ya tiene internet y desea obtener más información de cómo construir una antena direccional para Wi-Fi y aumentar la potencia de la tarjeta de red, visite www.martinoticias.com. Siguiendo estos sencillos consejos del equipo técnico de Radio Martí, se incrementará el rango de recepción y transmisión de Wi-Fi o Internet inalámbrica. Y lo más importante, la libertad a la información de todo el pueblo cubano. Radio Martí, siempre contigo.
Esta es una pausa para la meditación. En una oportunidad, los ciudadanos de Atenas se reunieron para decidir cuál de dos arquitectos habría de erigir un maravilloso edificio. Después de un largo y extenuante discurso, el primero se vanaglorió de la magnificencia de su trabajo, de los detalles que incluiría, lo fuerte y monumental que sería el edificio si él lo edificaba. Cuando terminó con el discurso que le llevó casi todo el día, la multitud embelesada con sus bellas palabras ya se encontraba convencida. Entonces, al final del día se levantó el segundo arquitecto para exponer su proyecto. «Oh, atenienses», dijo, «lo que este hombre prometió es exactamente lo que yo habré de hacer». El que habló poco recordó a los atenienses cuán fácilmente se hacen promesas y cuán difícil es cumplir con lo prometido. Todos conocemos gente como esta. Son quienes hablan por horas y hacen alarde de lo que van a realizar cuando llegue el momento oportuno o cuando dispongan de los medios y del tiempo necesario. Así entonces esperan día tras día para que empiece la vida, mientras la vida pasa, se aleja y desaparece en un horizonte sin realizaciones ni esperanzas. Eso sucede con el tiempo y con quienes esperan que llegue el momento adecuado para comenzar a vivir en la forma en que ellos consideran que deben vivir. Se lamentarán junto con el poeta que escribió: «Pasé mi vida poniendo y sacando las cuerdas a mi instrumento, y mientras tanto, las canciones que quería interpretar quedaron sin ser cantadas». No es suficiente desear lo que quisiéramos lograr, sino que debemos trabajar y esforzarnos para lograr la realización de nuestros deseos y sueños. Leonardo da Vinci dijo: «Dios nos vende lo que deseamos lograr al precio del trabajo que debemos realizar para lograrlo. El trabajo es el milagro que transforma a la visión en realidad. El trabajo es la gran medicina que cura todas las enfermedades y las miserias que padece la humanidad. El trabajo hace desaparecer el aburrimiento, elimina los vicios, combate la pobreza y promueve el bienestar. Cualquiera sea nuestro digno sueño, pongamos manos a la obra ahora. No podemos darnos el lujo de ser contados entre quienes pierden sus preciosas energías y todo su tiempo, jactándose de todos los proyectos que tienen planificados y que habrán de llevar a cabo en el futuro, explicando mientras tanto los motivos por los que no hicieron lo que en el pasado prometieron que habrían de hacer. El tiempo es precioso, es demasiado breve para desperdiciarlo en promesas que no cumplimos ni habremos de cumplir. El tiempo es tan valioso que una de las mejores y más prósperas fábricas textiles que opera en la América del Sur y vende en todo el mundo lo reconoce con su propio tema. Se llama Teo, que interpretado quiere decir tiempo es oro. No es suficiente tener la intención de hacer lo que decimos, sino que debemos hacerlo. Más vale la labor de media hora que un discurso de 8 para prometer lo que quisiéramos hacer. Esta fue una pausa para la meditación.